está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para estas dos nuevas ediciones que a partir de ahora lanzamos a las ondas. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis, y estás a punto de entrar en un nuevo espacio en blanco que esta noche viene lleno de respuestas y sobre todo con visitas a lugares únicos que seguro que no conocéis. Para todos nosotros es un placer estar aquí cuando son las 2 y 8 en directo, 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, llenando en vuestra compañía estas dos horas de radio que se abren ahora ante nosotros. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa, incluido nuestro técnico Marc Gasca, que llega de unas vacaciones casi eternas y se incorpora con nosotros. Acabamos de regresar de Albacete y hemos de daros las gracias a todos los que vinisteis a vernos. Un placer reencontrarnos con todos vosotros. Y un consejo, si aún habéis escuchado el programa que hicimos, tardamos un poco en colgarlo por cuestiones técnicas, descargarlo. La entrevista con Kim Put, esa niña que corría en la guerra de Vietnam por esas bombas de napalm, no tiene desperdicio. Ya sabéis cómo hacerlo, entráis en el podcast y lo descargáis. Entrar en la página de Radio Nacional de España, en el podcast o en nuestra página, y lo descargáis y disfrutar de una entrevista radio con sentimiento. Ya veréis qué bonito. Y daros las gracias. Gracias a todos vosotros, los que estáis ahora conectados, perdón, los que escucháis a través del podcast. Hacéis que seamos el programa más descargado de radio aquí en España, en Radio Nacional de España. Y también gracias a los que nos escucháis fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, Luis Candelas es de México, vive en Seattle, en Estados Unidos, y dice que nos escucha y que disfruta y que va a hacer una campaña para que nos sigan escuchando más y más en Estados Unidos, cosa que nos alegra. Como siempre, llegamos con premios. Hay 5 premios que vamos a sortear entre toda la gente que quiera participar esta noche en nuestro programa. El teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, el muro de Facebook, entráis y buscáis Espacio en Blanco, y la página de Radio Nacional, ahí estamos. Y esta noche el programa llega con invitados de lujo. Este es un avance.
Esta noche deseamos contaros la historia de unos seres que ni siquiera sabemos que existen.
Queremos relataros el destino de muchas personas, que fue robado por individuos que decidieron su futuro en despachos situados a miles de kilómetros de distancia. Personajes que ni siquiera sabrían situar el país en los mapas que ellos conocen.
Queremos descubriros con estos minutos de radio que existen vidas anónimas que merecen ser contadas.
Será la historia atroz de una guerra olvidada, del sufrimiento, de la lucha diaria de millones de seres en el planeta.
Visitaremos también templos magníficos que representan maravillas de la humanidad y conoceremos a algunos de los más santos seres de este planeta.
Y será tan solo uno de nuestros objetivos. Habrá más en este fantástico viaje que ya comienza.
Si nos acompañas, si estás con nosotros, sé bienvenido. La radio esta noche te va a servir para viajar y conocer seres y cosas desconocidas. Bienvenido.
Música así medio oriental, saludamos a nuestro primer invitado, David Jiménez. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ganas te tenía?
Y yo tenía ganas de venir.
Nos hemos puesto de acuerdo, lo cual es un placer. Yo he de darte las gracias porque mañana te vas de nuevo a tu destino. Y bueno, estar aquí hasta las tantas que vas a estar va a ser... Bueno, espero que lo disfrutes, pero te lo agradezco.
Es un placer.
¿Me dejas que te presente? Eres corresponsal del Mundo en Asia. Has cubierto para este diario muchos conflictos, entre ellos los de Afganistán, Cachemira, Timor Oriental. Algunos de tus artículos han salido en muchos otros diarios del mundo, en el Corriere de la Sera, en The Guardian, en el Toronto Star. Eres el único que entrevistaste a Corazón Aquino, has entrevistado al Dalai Lama, has estado uno de los pocos españoles que estuvo en esa revolución de los lamas, la revolución azafrán. ¿Cómo se hace eso, David? Y bueno, además vives allí, ¿no? Vives
en Bangkok.
En Bangkok.
Pues se hace queriendo viajar a los sitios y contar cosas a gente que está a miles de kilómetros de distancia, y para mí siempre ha sido ese gusanillo que llevo siempre conmigo, ¿no? La necesidad, la curiosidad primero, y luego la necesidad de contar todas esas cosas increíbles que pasan en muchos lugares lejanos.
Ajá. Somos seres afortunados, ¿verdad? Lo decíamos ahora a micrófono cerrado, por hacer esto que hacemos y que encima tengamos libertad para disfrutarlo y comunicarlo a mucha gente, ¿verdad?
Claro, es el mejor trabajo del mundo, yo creo.
No lo digamos muy alto, ¿vale?
No, porque es verdad, luego surge la competencia y nos los querrán quitar. Pero sí que es verdad que es un privilegio el poder, no solo el contar las historias, sino también el poder dar voz muchas veces a gente que no la tiene en lugares remotos y contar sus historias, que muchas veces, como decíais en el arranque, pues merecen ser contadas.
Un poco inspirado en algo que tú has escrito, estaba basado en eso que hemos contado. Has escrito dos libros, por lo menos que yo conozca, Hijos del Monzón, traducido a varias lenguas, y el último, Botones de Kabul, contando historias, eso, de gente que merece la pena darse a conocer, ¿verdad?
Sí, en mis viajes siempre me he encontrado con personajes que, por el coraje que han demostrado en situaciones extremas, o incluso a veces personajes que no son tan buenos, ¿no? Pero que en todo caso merecían ser contadas, y a veces en un artículo de periódico, ¿no? En ese folio y medio, o te encuentras que a lo mejor tienes una crónica preparada más larga y anuncian un enlace real o un equipo de fútbol gana un importante torneo
y
de repente tu crónica se ha quedado reducida a un pequeño breve, ¿no? Los libros para mí me permiten contar todo lo que he dejado en el camino.
¿Llevas cuánto tiempo en Asia?
Llevo 12 años.
12 años. ¿Has estado un mes aquí en España o llevas uno ahora?
Llevo 3 semanas promocionando el Botones de Kabul, que es mi último libro.
Y mañana te vas para Tailandia.
Vuelvo al exilio asiático, que es donde estoy más a gusto.
Dime una cosa antes de empezar a entrar en tema. ¿Asia es tan espiritual y mágica y diferente como esas ensoñaciones que tenemos desde aquí, o esa idea romántica que siempre nos han dado de Asia, de Oriente?
Tiene mucho de cierto, ¿no? Es verdad que es un lugar más espiritual, pero también es cierto que eso está cambiando muy rápidamente. Yo siempre digo que los occidentales nos hemos empeñado en trasladar lo peor de nosotros a esas tierras lejanas, y tenemos la cualidad, entre comillas, de lograrlo. Y a mí una cosa que me preocupa es cuando veo esos mastodónticos centros comerciales en mi ciudad, en Bangkok, y veo a los asiáticos, que han sido siempre un pueblo que iba muy por libre, ¿no? En esa forma de vida más espiritual, en esa paciencia, en eso, entender el tiempo de otra forma, y poco a poco están adoptando una vida que les es ajena.
¿La globalización lo llaman?
Yo lo llamo la McDonaldización, ¿no? En el cual, al final, lo que se pretende es que todos comamos lo mismo, vistamos igual, que no haya diversidad, que todos pensemos prácticamente igual y nos comportemos igual.
Hablábamos de un ejemplo muy claro, un país que seguramente vamos a ir el año que viene de nuevo, Bután. Bután era un paraíso, era como ir 1000 años atrás, ¿verdad? Tú has seguido la historia de Bután. ¿Qué ha pasado allí? Que es quizá el ejemplo, un paradigma de lo que hace esta civilización nuestra con el mundo y con las gentes.
Es un lugar fascinante, yo creo que por el empeño con el que han tratado de seguir siendo auténticos. Y les ha ayudado, por supuesto, el Himalaya, el vivir en un lugar remoto, pero también esa idea de que ellos deben de vivir a su manera. Y yo tuve la oportunidad de ir hace 8 años... porque el rey, en su 25 aniversario de la coronación...
Atentos, fijaros lo que hizo el rey.
Decidió darles un regalo a sus súbditos, y ese regalo, yo diría que envenenado, fue la televisión. Por primera vez los butaneses tenían televisión.
Hace 8 años.
Sí, luego he vuelto para ver qué había pasado 8 años después.
¿Y qué había pasado?
Pues que habían cambiado muchas cosas y desgraciadamente no para mejor. Te encontrabas con muchísimos cambios que iban desde la vestimenta al deseo de chavales de ir a ese Hollywood que veían en la tele, aunque es irreal, y cosas como peleas en las escuelas que nunca se habían dado antes porque veían lucha libre americana. Muchas influencias, ¿no? Incluso me llegaron a contar una cosa que era muy sorprendente, ¿no? Y es que allí, para que los cerdos engordaran, solían darle marihuana.
No me digas.
Sí, lo que pasa es que se me quejaba un padre y me decía, ahora lo han visto en la tele y han descubierto los chavales que no solo sirve para engordar a los cerdos, sino que también se puede fumar.
El mundo es increíble, ¿verdad?
Sí, es un mundo fascinante, la verdad.
2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Si queréis participar, 900-137-137. Tenemos algún libro como regalo de ese Botones de Kabul que nuestro invitado ha escrito recientemente. Pero nos vamos de viaje a conocer lugares y sobre todo hechos muy cercanos que han asombrado a la humanidad. Después de esa introducción, seguimos.
Nuestro primer capítulo de esta noche nos descubrirá a unos hombres llamados los Jemeres Rojos.
Su solo nombre aterra a millones de seres que vivieron su tiempo de dominación.
¿Pero quiénes eran estos Jemeres Rojos?
Jemeres Rojos es el nombre con el que fue conocida la organización guerrillera camboyana, que tras la guerra del Vietnam, la expulsión de los Estados Unidos y el derrocamiento del general Lon Nol, tomó el poder el 17 de abril de 1975, fundando la Kampuchea Democrática.
Se trataba de un sistema de gobierno de características totalitarias, que bajo la apariencia formal de una república popular, consolidó en la práctica un sistema de economía radicalmente agraria, bajo la consigna de la evacuación de las ciudades y destrucción de la civilización y culturas urbanas, consideradas burguesas.
Se trataba de la reconstrucción social desde los orígenes de la civilización camboyana y la recuperación de la cultura jemer ancestral, bajo la dirección de Pol Pot, su principal líder.
Durante los 4 años que duró su régimen, desde abril de 1975 a octubre de 1979, sus acciones y maneras de imponer su política condujeron a lo que se conoce como el genocidio camboyano, llevando a la muerte a casi 2 millones de personas.
Para muchos se trata de uno de los genocidios más impresionantes de la historia de la humanidad.
Conozcamos un poco más de esta increíble historia.
¿Tú conoces bien Camboya? Es un país bastante desconocido, Kampuchea, Camboya. Nos situamos en dónde está situado, entre dónde y dónde.
Es un país del sureste asiático. Uh-huh. Y es un país que está situado a la de Tailandia, Vietnam, o sea, en todo lo que es ese corazón del sureste asiático. Y como bien dices, es un país que ha sufrido mucho, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue la historia? ¿Tú la viste después, los efectos de esos jemeres rojos?
Yo creo que fue la degeneración de una ideología, y yo creo que también fue el destape total de ese demonio que todos llevamos dentro y que en la mayoría de nosotros está siempre a buen recaudo, y que en algunos, digamos que sale y se comporta de una forma inexplicable. El intento de crear un paraíso, una utopía socialista llevada al extremo, y al final lo que se consiguió fue ese genocidio, ¿no? En el que el simple hecho de llevar gafas, por ejemplo, te llevaba a ser calificado como un burgués.
¿Sí?
Y a la ejecución. Casos incluso peores que ese, cuando a los chavales de 13 o 14 años se les exigía como prueba de fidelidad que mataran a sus padres. Y casos como la prisión S-21. Recuerdo haber hecho un reportaje sobre los únicos 7 supervivientes de 14.000. Todos fueron torturados y asesinados precisamente porque fueron considerados enemigos de esa idea utópica de crear el paraíso comunista.
¿Cómo es la idea? De repente hay un, no sé si un golpe, de repente llegan al poder los jemeres rojos, consideran que el vivir en las ciudades es burgués y quieren ir atrás a hacer una revolución agraria, ¿no? Obligan a toda la gente a ir al campo.
Ellos lo llamaban el año cero, curiosamente. Quiere decir que todo debía empezar desde la nada. Es decir, el mundo, tal como estaba creado, era injusto y lo que había que hacer era empezar desde cero. Y Pol Pot decide que para empezar desde cero, nada mejor que aprender de los campesinos. Todos los que habían sido educados, que hablaban idiomas extranjeros o habían ido a la universidad o habían sido educados, debían ser enviados al campo para aprender de esos campesinos, y allí se produjo la ruina absoluta económica, y esa ruina causó muchos de los muertos, pero luego además llegó la purificación ideológica, es decir, de cualquiera que fuera sospechoso de ir en contra de la revuelta o de la revolución. Y nos encontramos finalmente pues con un poco el punto final que también hemos vivido luego, ¿no? Anteriormente en Alemania con los judíos, es decir, la supresión de absolutamente todos los que eran considerados enemigos.
Ya, pero era su propia gente, no eran enemigos de fuera, era su propia gente, ¿no?
Pero esto es lo peculiar del genocidio camboyano, que no era contra otra religión, que no era contra otra etnia, sino que eran camboyanos contra camboyanos, muchas veces hermanos contra hermanos. Yo creo que eso es lo que hace que el trauma que vive el país todavía hoy pues sea muy difícil de superar.
Uh-huh. Hay películas que se han hecho, ¿Los gritos del silencio era?
Sí.
Basada, yo creo, en parte en hechos reales, ¿verdad?
Sí, es una gran película que tiene a un periodista, de hecho, como protagonista.
Yo la recomiendo si no la habéis visto, donde se ven campos plagados de cadáveres, de restos humanos.
A mí me llama muchísimo la atención una cosa que además cuento en mi primer libro, en Hijos del Monzón, que tiene un capítulo dedicado a Camboya, ¿no? Y yo he estado yendo a Camboya al menos un par de veces al año desde hace 12 años. Y puedes hacer una prueba, y es, tú preguntas a cualquiera, un camarero, un taxista, una empleada del hogar, un amigo que tengas, y todos han perdido al menos algún familiar en el genocidio, pero muchos de ellos perdieron a toda su familia. Es un drama colectivo tremendo, ¿no? En el cual yo creo que es quizá uno de esos pocos países en los que puedes decir que, sin excepción, todos sus habitantes son víctimas.
Ya. ¿Qué tendría en la cabeza Pol Pot y la gente para llegar a esos extremos? Quiero leer una parte que sacaron algún sitio, pero ¿qué pretendían?
Es difícil decirlo, porque yo creo que Pol Pot era un enfermo. A mí lo que me llama la atención no es tanto lo que Pol Pot tenía en la mente, que habría que estudiarlo desde el punto de vista de la psiquiatría, sino cómo muchos le siguieron en esa locura irracional, y cómo esos pocos se convirtieron en muchos, ¿no? Y consiguieron imponer ese estado de terror que luego permitió que se llegara al genocidio, que es, digamos, el paso final, ¿no?, en todo ese proceso.
Mm-hmm. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros esta noche.
Un accidente terrorífico, se empotró contra la medianía utilizar la hormona de crecimiento con mi hijo.
4 décadas aplicando en el laboratorio lo que terminó siendo la solución para su propio hijo.
E informamos acerca de nuevos tratamientos.
Ahora hay 6.000 personas esperando su turno, buscando un halo de esperanza.
¿Qué es más ético, decirle a una persona no tiene solución?
Es Jesús de Besa, este domingo en Siluetas.
Buscar una solución.
Con Manuel Ventero, los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
La historia de los Jemeres Rojos terminó en 1979, hubo casi 2 millones de muertos, y fíjate que tengo datos aquí, nos dice que los cadáveres servían como abono.
Sí. La verdad es que todas las cosas que se han ido contando y que luego han sido verdad, te sorprende, ¿no? Porque son de una irrealidad absoluta. Lo que cuentas es así, y también luego se ha sabido, por ejemplo, esas ejecuciones de bebés, ¿no?, que eran arrojados al aire y caían en bayonetas sujetadas por soldados yemeres. Es decir, ya era la deshumanización completa de aquellos que están en el poder, ¿no? Todo eso acabó con la invasión del país por parte de Vietnam, que luego se quedó 11 años ocupando Camboya. Y lo increíble después de todo esto fue el cinismo con el que muchas potencias occidentales siguieron apoyando después a Pol Pot, que se fue a la jungla a intentar recuperar el poder. Y la bandera de los yemeres rojos siguió ondeando en Naciones Unidas durante varios años.
Se dice yemeres, ¿no? No jemeres. Jemeres,
Jemeres, los dos.
Ya, déjame que diga más cosas. Dice, como no había, para ahorrar balas, solo el 29% eran disparados de la gente ejecutada, el 53% moría con el cráneo aplastado, el 6% ahorcado y el 5% apaleado. Debió ser tremendo, ¿no?, el sufrimiento.
Eso se ve claramente en los campos de la muerte. Uno de los aciertos de Camboya ha sido dejar los lugares que prueban esa brutalidad y ese genocidio intactos. Hay un museo donde todavía vas y las ropas de los ejecutados están ahí en el suelo, ¿no? Y te impresiona mucho. Las celdas todavía están ahí con los camastros donde se les torturaba. Y en los campos de la muerte, una de las cosas que te sorprende es ese monumento que han construido con cráneos de las víctimas. Y en muchos puedes ver la causa de la muerte, y es con el machete, el golpe en la cabeza, ¿no? Porque la fractura es clara, ¿no?, y es un machetazo, no es un disparo. Y eso sigue ahí, lo han dejado ahí, yo creo que, como decía, acertadamente, ¿no? Porque una de las cosas más importantes cuando ha habido un genocidio, ya sea contra los judíos o el de Ruanda, o en este caso el de Camboya, es el intentar por todos los medios que no se olvide.
Pero no hemos aprendido mucho, ¿no? Porque nombrabas, yo pensaba empezar por Hitler, el genocidio de los judíos, el de Yugoslavia, el de los hutus y los tutsi en África. ¿No aprendemos?
No, y yo por eso creo que es importantísimo que reconozcamos la capacidad del mal que hay en las personas, ¿no? Yo creo que eso de estar delante del televisor y decir, bueno, mira lo que está ocurriendo en Afganistán, qué salvajes, ¿no? Pero no tienen nada que ver conmigo. Eso es un error, porque si se dan las circunstancias adecuadas de violencia y consideras que todo lo que tú crees está siendo amenazado y crees que tu familia está en peligro y digamos que te rodea un ambiente de brutalidad, a lo mejor tú, que jamás lo habías imaginado, haces cosas que pueden, si no llegar al genocidio, sí incitar a él.
Seguimos. Vas, dices, dos veces al año a Camboya. ¿La gente cómo vive ahora ese proceso? ¿Se han olvidado ya de ello?
Te admira mucho la capacidad con la que ellos han intentado superar el genocidio. Hay que tener en cuenta que es muy reciente, porque claro, estás hablando del año 75 al año 79, que en términos históricos es ayer.
Ajá.
Y a pesar de ello, a pesar de que la mayoría han visto cómo se mataba a familiares y amigos, y casi todos los mayores de cierta edad fueron enviados al campo y recuerdan la hambruna que pasaron y demás, pues a pesar de todo eso, el espíritu del camboyano es sorprendente, ¿no? Incluso el humor, en este caso negro, ¿no? Y la sonrisa, ¿no? Es una cosa que siempre te sorprende, ¿no? Cuando llegas a Camboya, la sonrisa de la gente. Y yo creo que es también una reacción, un intento de decir, bueno, vamos a intentar dejar atrás el pasado, porque vivir en el pasado no les va a llevar a ningún sitio. Y aunque ahora se están celebrando unos juicios que van muy despacio, pero que están intentando poner algo de justicia, el camboyano lo que quiere es salir adelante, ¿no? Que acabar con esa pobreza endémica en muchas partes del país y tratar de vivir el mañana.
¿Es un país pobre?
Muy pobre. Es un país muy pobre, muy corrupto.
Sí.
Que tiene como primer ministro a Hun Sen.
Ten cuidado con lo que dices, que lo escuchan en todas las partes del mundo, ¿eh?
Bueno, los que vivan en Camboya, que hay algunos españoles también que viven allí, saben perfectamente. El primer ministro fue uno de los ex-Jemeres rojos.
Sí.
Que lo que hizo fue desertar cuando vio que ese régimen se debilitaba, y todavía te encuentras con, en la judicatura, en la policía, Jemeres rojos. Yo creo que uno de los dramas mayores de Camboya ha sido la falta de justicia y el hecho de que las víctimas se crucen con el verdugo muchas veces en la calle y que sean ellas las víctimas las que tienen que bajar la cabeza.
¿Siguen estando ahí sin impunes?
Ha habido muchísima impunidad, y yo creo que una de las cosas que pueden hacer superar algo así es que por lo menos las víctimas reciban algo de justicia. Sí. Y eso hasta ahora no ha ocurrido.
2:34. Vamos a cambiar un poco de tema. Hay lugares en este país que son dignos de conocer. Nos va a llevar nuestro invitado a ellos.
Nuestro próximo destino nos lleva hasta uno de los templos más impresionantes y desconocidos del planeta. Considerado como una maravilla natural, hasta hace muy pocos años estaba literalmente engullido por la selva. Se le conoce como Angkor Wat.
Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio Khmer durante su época de esplendor.
El denominado Imperio Angkoriano dominó el sureste asiático, desde el mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era.
Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual ciudad de Siem Reap y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992.
Hace pocos años que este área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor Wat, que aunque dedicado originalmente al dios Vishnu, nunca llegó a abandonarse. siendo mantenido desde hace siglos por monjes budistas.
Angkor es una antigua palabra del sánscrito que significa la gran ciudad, y Angkor Wat, la ciudad del templo.
Ese será nuestro próximo destino. Nuestro invitado nos guía.
900-137-137, por si queréis participar en ese concurso. Tenemos algún libro para sortear de esto que estamos hablando esta noche. David, nos piden en el Facebook, el otro día con Kim Put, víctima de esa guerra de Vietnam, y hablaba del perdón. Y nos dicen que si en Camboya esta gente ha perdonado, o agachan la cabeza, como tú dices, cuando ven al...
Yo creo que no han perdonado en Camboya. Y fíjate que es curioso que menciones Vietnam, porque creo que en Vietnam sí han perdonado. El americano que va a Vietnam se sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, arrasamos el país, 3 millones de muertos, y nos reciben con una amabilidad increíble, ¿no? Y en cambio en Camboya, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? De que eran camboyanos contra camboyanos, hermanos contra hermanos, la herida es incluso más profunda. Y la falta de justicia de la que hablábamos hace que el perdón sea muy difícil. Yo creo que los camboyanos ni han perdonado ni han olvidado, por supuesto.
Bueno, hablemos de aspectos más brillantes de ese país. Hay uno de los templos más famosos del mundo, uno de los lugares arqueológicos, Angkor Wat. Lo conoces, evidentemente.
Sí, la verdad es que Camboya reúne lo peor y lo mejor de la condición humana. Tienes por una parte ese genocidio atroz y luego tienes esa creación maravillosa que es Angkor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese contraste te dice mucho de la condición humana. Yo estuve allí y tuve oportunidad de estar, de hecho, hace bastantes años, sin esa masificación turística que a lo mejor puedes encontrar hoy, y me quedé muy impresionado, ¿no? Porque, como bien decíais en la presentación, es esa ciudad engullida por la jungla, ¿no? Que de repente es descubierta y resurge y te das cuenta de que hay existido una civilización increíble.
Uh-huh. Sabes que está alineada con algunos de los lugares más mágicos del planeta, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, dicen un montón de cosas de ellas, y que también está un poco como diseñada como si fuera un mapa estelar. ¿Sabes algo de eso?
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta la historia, ¿no? También del país y de la antigua civilización que allí existía. Ellos crean una ciudad que en su momento es la más poblada del mundo, que llegó a tener un millón de habitantes.
¿La más poblada del mundo?
Sí, llegó a ser, Angkor Wat llegó a ser la, en su momento, la más poblada del mundo, sobre todo porque habían desarrollado un sistema de canales de agua que les permitía mantener terrazas de arroz prácticamente durante todo el año, y eso a su vez permitía a la población crecer, ¿no? Era un lugar rico. El problema fue que luego las guerras, ¿no? Con los vecinos como Tailandia poco a poco fue decayendo, aunque hay todavía muchas discusiones sobre qué llevó al final a ese imperio.
Uh-huh. 6 siglos estuvieron vigentes.
Sí, es un misterio siempre, porque esas civilizaciones que pueden durar 6 siglos, de repente, sin ninguna explicación, dejan de existir y desaparecen.
Uh-huh. Como pasó a los mayas, como pasó a algunas culturas mesoamericanas.
Exactamente, y siempre tienes a los investigadores tratando de encontrar el porqué, y yo creo que es importante porque esto nos pone también, nos enfrenta a nuestra propia debilidad. Es decir, nosotros ahora creemos que somos infalibles, ¿no? Con estos rascacielos que conseguimos crear, estas urbes supuestamente modernas, y en cambio, ¿quién garantiza que seguiremos aquí dentro de, no ya 6 siglos, sino uno?
Si ha pasado, igual puede volver a pasar, ¿no? ¿Cómo se llega? Sitúanos. ¿Es fácil moverse por Camboya para ir a estos sitios? Hay carreteras buenas, hay asfaltadas, por lo menos, no sé si buenas.
Ha mejorado mucho porque ahora ya desde Bangkok se puede volar a Siem Reap, que es la ciudad más cercana a los templos, y desde ahí ya estás hablando de 20 minutos en coche. Antes se tenía que ir a Phnom Penh y desde allí por carreteras que no eran, pues...
O sea, antes había que salir del país, ¿no?
No, o sea, antes podías ir, pero yendo a la capital de Camboya, no podías volar directamente. Y ahora, en cambio, incluso desde Bangkok, en Tailandia, ya hay vuelos directos. Y desde Phnom Penh, por supuesto, también. Y esto
me habían dicho que había que ir a Bangkok para poder volar a
Bueno, es que la situación en Camboya varía mucho, porque se han creado pequeñas líneas aéreas que a lo mejor duran 3 meses. Y de repente tienes un vuelo de la capital Angkor, y cuando has organizado tu viaje, ya no está. Esa línea aérea ha desaparecido. Por eso la gente prefiere ir desde Bangkok, que es la opción más segura para llegar. Lo que pasa es que eso hace que mucha gente se pierda una ciudad tan fantástica como Phnom Penh, que es de mis favoritas.
¿Sí?
Es de esas ciudades que a nadie le presta ninguna atención, pero que a mí me encanta. Me encanta el ritmo pausado, ¿no?, de la ciudad, el río, ¿no?, el Mekong, con esos cafés tan maravillosos que hay a la vera del río. Y luego, todavía los edificios coloniales y esos barrios donde la vida en la calle es fantástica. Entonces yo creo que merece la pena intentar ver ambas, ¿no? Pasarte también por Phnom Penh y luego ir a Siem Reap y ver esos templos maravillosos.
¿Están engullidos por la selva todavía?
Hay uno que es el más popular después del principal, ¿no? Y es muy curioso porque los troncos de los árboles han partido el templo, ¿no? Lo han partido sin llegar a derrumbarlo y entonces parece que lo están atrapando, ¿no? Es como si la vegetación hubiera atrapado esas piedras. Y es espectacular, ¿no? Yo creo que ese contraste, esa mezcla entre lo que es la selva y los monumentos.
¿Es fácil moverse por Camboya para llegar a...?
Es muy fácil y...
¿Es un país seguro?
Ahora es un país seguro. Y otra cosa que hace ahora muchísima gente que va a ver los templos es hacerlo en bicicleta.
¿Sí?
Se puede hacer en bicicleta y vas yendo de templo en templo y es una forma, yo creo que mejor incluso que el coche, ¿no?, para ir recorriéndolos, y es fantástico. Y luego ya lo último de lo último es hacerlo en globo para ver desde la perspectiva del aire lo que era esa civilización.
¿No hay un caos de tráfico como puede haber en la India o en esos países de Oriente,
no,
que ves vacas, camiones, todo tipo de bichos, todo tipo de cosas circulando por ahí, ¿no?
No, yo en mi libro Hijos del Monzón cuento, uno de los personajes que sale es un amigo mío que se llama Bisna, que es un conductor con el que llevo trabajando 12 años.
¿Allí en Camboya?
En Camboya, y que se ha convertido en un amigo y casi de la familia para mí. Y yo siempre le pregunto, es muy curioso que con todo lo que ha sufrido el país y demás, que en Camboya conduzcáis tan despacio y con tanta calma, ¿no?
¿Conducen por la derecha o por la izquierda, perdona?
Ellos conducen por la izquierda.
Sí.
Y él siempre me dice, bueno, es que nos hemos matado tanto entre nosotros ya que no estamos dispuestos a seguir haciéndolo en la carretera. Yo creo que dice mucho del país.
Tipo inteligente, sí, señor. Vamos a seguir, porque has vivido muchas historias. Yo quiero que me cuentes cosas de tsunamis, del Dalai Lama. ¿Merece la pena ir a Angkor?
Merece la pena muchísimo.
Yo pensaba que estabas en Camboya, te iba a decir, guarda un sitio en tu casa, porque me falta por conocer de los monumentos más importantes del mundo. Me falta Angkor, guárdame un sitio que iba, pero...
Te vienes a Bangkok y desde ahí ya te vas para allá.
No te quiero poner en el compromiso. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900-137-137 es nuestro teléfono. Vamos a aprovechar que está aquí con nosotros David Jiménez para que nos cuente sus experiencias con algunos personajes tras esa introducción.
Nuestro invitado de la noche ha vivido situaciones históricas únicas.
Desde la revolución de los monjes budistas en Birmania, la conocida como la Revolución Azafrán Birmana, pasando por el tsunami que arrasó las costas de Asia llevándose más de 300.000 vidas.
Ha conocido y entrevistado a personajes como el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz, y a niños sin futuro en muchas de las calles del continente asiático.
Esta noche queremos aprovechar sus vivencias y experiencias para de su mano conocer un poco más el alma humana.
En los próximos minutos nos cuenta algunas de sus experiencias más vitales.
Te voy a pedir que elijas tres historias de las diferentes partes del mundo, niños, lo que te has encontrado por ahí, para que nos las cuentes, pero te quiero preguntar por el Dalai Lama. Están empezando a entrar en este mapa mágico que yo tengo, gente en Asia, de Chaoyang, en China, están entrando, y algunos otros puntos que no acabo de te dije que viendo en el mapita este, no sé dónde nos escuchan, de sitios de esos raros en Asia, pero en Chaoyang, en India, nos están escuchando. El Dalai Lama, ¿cómo fue que tuviste una entrevista con él? ¿Y cómo es el Dalai Lama?
Yo tenía la intención de intentar entrevistar a los personajes más interesantes del continente y muchas veces pues eran esos niños que estaban en un vertedero alimentando a su familia o eran estudiantes en una revuelta, pero también eran esos personajes conocidos como el Dalai Lama, que yo sentía cierta admiración ya por él, ¿no? O sea, iba predispuesto a que me gustara el personaje. Pero en parte también, cuando fui a conocerle, pensé, bueno, no puede ser tan perfecto como aparece, no puede ser que sea todo bondad, no puede ser que después de haber sufrido mucha represión siga sintiendo esa compasión hacia el régimen comunista chino. Y me fui por carretera a conocerle. Y
¿desde Delhi a?
Desde Delhi a Dharamsala, que fue un viaje terrible de muchísimas horas por carreteras en las que ya no es que se te cruce un perro, sino que se te cruzan elefantes. Y tiene sus riesgos, porque a un perro, pues el perro lleva la peor parte, pero cuando te chocas con un elefante, evidentemente...
¿Qué coche llevabais?
Era un coche pequeñito, un Tata, sí, es esta marca india,
sí.
Y de hojalata. Es decir, no habría soportado probablemente el impacto de una mosca, mucho menos de un elefante.
¿Eran salvajes o eran elefantes de los que tienen las...?
Pues te los podías encontrar salvajes, que sí. Ese es el riesgo,
ya.
Porque los que iban guiados, pues más o menos están controlados, pero los había también salvajes.
Ya.
Y bueno, fuimos mi conductor y yo, y llegamos allí, tenía una cita con el Dalai Lama.
Discúlpame que te corte tantas veces. ¿Tienes también otro conductor como tenías en Camboya, que es tu amigo en India?
Yo en casi todos los países, los que voy a menudo, tengo mi amigo, conductor, guía... Y
compañero.
Es bueno tener un compañero con el que ya confías, que ha trabajado para ti, que la relación ya es de amistad.
Ajá.
Y es muy importante, es una relación que cuento en mis libros, de hecho, ¿no? En mis libros de viajes lo cuento, ¿no? Siempre añado ese personaje porque muchos de ellos tienen unas historias increíbles.
Qué bonito.
Y llegamos allí y tuve la oportunidad de conocer al Dalai Lama. Y debo decir que no me decepcionó en absoluto.
¿Encontraste que era tan bondadoso, tan espiritual como tenías idea de él?
Encontré muchas cosas curiosas en él. Una es un sentido del humor.
¿Sí?
Que me sorprendió muchísimo. Y que, bueno, él es conocido, ¿no? Luego, una paz, ¿no? Una paz que te consigue transmitir. Una vez entras en la habitación... Él se acerca a ti, te coge de la mano, te lleva, empieza a hablarte en un tono de voz y yo creo que la presencia del Dalai Lama en la habitación hace que se llene solo con su presencia, no necesitas nada más, ¿no? Y luego, cuando empieza a responder a tus preguntas, te das cuenta de que además es un hombre muy inteligente.
¿Hablabas con él en inglés?
En inglés, sí.
¿Estaba solo o tenía gente alrededor?
Estaba al lado su secretario, que siempre le acompaña. Y normalmente es muy curioso, porque el secretario está ahí también para cortar la entrevista si a él no le interesa lo que le estás preguntando. Es decir, la entrevista se supone que son 40 minutos, pero si él cree que es interesante y no se está aburriendo, digamos, consigues alargarla más allá de una hora. Fue muy curioso también porque durante aquella entrevista yo decidí no preguntarle temas tanto políticos, sino temas del día de hoy, ¿no? Me gustaba qué pensaba sobre el matrimonio homosexual o qué pensaba, por ejemplo, de cosas del día a día, ¿no?
Mm.
y sus respuestas eran muy, muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que me decía es que por la noche a veces soñaba que no era el Dalai Lama, que era una persona normal. Y entonces en esas ensoñaciones aparecía con mujeres.
¿Sí?
Y esas mujeres se colaban en su alcoba. Y entonces él me decía, y entonces en ese momento yo siempre me despierto y me digo, acuérdate que eres el Dalai Lama.
Antes de pasar a otro lugar, a otro personaje, ¿qué pensaba de la ocupación del Tíbet?
Para él es un drama porque tuvo que abandonar hace 5 décadas su tierra, no ha vuelto a pisarla, y es el mismo drama que han vivido decenas de miles de tibetanos desde que China ocupó esa región. Yo creo que él se ha mostrado comprensivo en el sentido de que ha renunciado a la independencia y ha decidido que se conformaría con una autonomía que respetara su religión, su cultura, y eso por ahora el régimen comunista chino no está dispuesto a aceptarlo.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Sin embargo, David, dicen que antes de pasar a otra parte del mundo, que el Tíbet ha cambiado mucho ya, ya no es lo que era, ya no es ese sitio espiritual, ya los chicos visten ropa occidental, quieren cosas occidentales, quizá como Bután le pasará dentro de nada.
Bueno, en la capital, Lhasa, la mayor parte de la población ya son chinos de la etnia Han. El país ha sido asimilado, es decir, aquí hablamos de en Camboya de un genocidio brutal, y en el caso del Tíbet yo creo que se puede hablar casi de genocidio cultural, en el sentido de que se ha anulado todo lo que puede identificar la cultura local, las fotos del Dalai Lama no pueden ser exhibidas. Hay muchas dificultades para los monjes budistas. Yo, de hecho, conocí a uno y tengo amistad con uno. Ni siquiera puedo dar su nombre porque probablemente acabaría en la cárcel. Y yo creo que ha habido muchísima represión. Muchos hijos de tibetanos han sido detenidos. Y todo eso ha creado una sensación pues de desesperanza y también de que se acaba el tiempo, ¿no? De que si algo no sucede pronto, como bien dices, el Tíbet, como lo conocimos, desaparecerá por completo.
2:54, 1:54 en las Islas Canarias. Fuiste de los primeros, otra cosa que viviste increíble e importante, el tsunami que arrasó Asia. Hace 3-4 años ya, no sé el tiempo que ha hecho.
Fue en 2004.
2004. 6 años ya.
Sí.
Dios santo, 6 años. Aquello yo creo que conmocionó por las fechas. Bueno, conmocionó evidentemente por la magnitud de la tragedia, ¿no? Por las fechas estábamos en Navidad, ¿no? Pero sin embargo el mundo, como quizá esta última tragedia de Haití, ¿no? No pasa nada. Hay 300.000, 200.000 muertos y no pasa nada.
Aquello fue una de las historias más dramáticas que he tenido que cubrir porque las cifras son tremendas, pero detrás de cada una de esas víctimas hay un drama, ¿no?
Y te
encontrabas a chavales, niños de 6 años, deambulando por las calles con carteles en los que decían, por favor, que alguien encuentre a mis padres. O ibas por las carreteras, me acuerdo, en Indonesia, en Aceh, y solo por el olor que se colaba por la ventana, descubrías dónde estaban las fosas comunes, donde a lo mejor había 2.000 personas que habían sido enterradas sin identificar. Y fue una historia dura porque tuve también que estar durmiendo literalmente rodeado de muertos durante muchos días. Y aquello fue un drama porque muchas de esas ciudades yo las había visitado antes, tenía amigos en ellas y de repente habían desaparecido completamente.
¿Hay alguna explicación para eso? ¿La gente da alguna explicación? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y sobre todo, desgraciadamente ocurren en los lugares donde la gente es más humilde, más pobre, ¿no? Seguimos viendo Haití, ¿no? Está el huracán ahora allí a medio el cólera y puede machacar a la gente que está allí, los refugiados. ¿Por qué se ceba las desgracias en la gente más humilde, dicen?
Claro, una de las cosas que hacen que la impotencia sea mayor en los desastres naturales es la falta de una explicación coherente. En el caso de Indonesia, por ejemplo, en Aceh, muchos lo encontraban en la religión. Decían, ha sido un castigo de Alá, hemos sido malos y esta ha sido la respuesta. Luego llegaban, me acuerdo, misioneros católicos y decían, no, esto ha sido un castigo no de Alá, sino de nuestro Dios. Al final, yo creo que todo el mundo trata de encontrar una explicación simplemente porque es muy duro haber perdido, como yo conocí gente que había perdido a lo mejor a toda su familia y no tener una explicación que dar o darte a ti mismo, ¿no?, de por qué has perdido todo lo que tenías.
Cuando llegaste, ¿fuiste de los primeros en llegar también?
Sí, porque
estaba cerca.
Estaba en Bangkok y esa misma tarde cogí un vuelo, llegué primero a Phuket y nada más llegar cogí un barco y fui a la isla de Phi Phi. Y recuerdo muy bien la imagen, que no se me va a olvidar nunca, de aquellos cuerpos que a mí en una primera impresión me parecía que estaban tomando el sol en la playa. Y según me iba acercando, me sorprendió mucho que esos cuerpos estuvieran como hinchados. Parecían gente obesa tomando el sol. Y ya según me acerqué me di cuenta que no, que eran chavales muy jóvenes, muchos de ellos, pero que habían, sus cuerpos se habían hinchado del agua, ¿no?, que habían ingerido. Y me acuerdo de entrar y recorrer aquella isla caminando con los primeros soldados que llegaron y tenías dificultades para no pisar los cadáveres.
David Jiménez es nuestro primer invitado esta noche y estamos un poco dramáticos porque a veces la vida es así, ¿verdad? De dura.
Sí, la verdad es que sobre todo si tu trabajo es el de periodista...
Hay que contar eso.
Yo creo que te toca a veces contar cosas buenas, pero muchas veces contar cosas malas.
Ya. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estamos unos 5 o 6 minutitos más con él contando otras historias de otros lugares del mundo, aprovechándonos sobre todo de su experiencia vital y aprovechándonos de que mañana se va de nuevo a Asia. Después vienen más temas. Tenemos a Emilio Fiel, tenemos a Guillermo Cazenave. Mañana programa especial con David Icke, que viene contando si esto os da miedo o esto aterra, lo que nos va a contar David Icke, ya veréis. Y especial de psicofonías con todas esas extrañas voces y la voz de todos los investigadores que en este país y en otros nos han dado algunos datos. No os lo perdáis, este es el Espacio en Blanco. Seguimos dentro de unos minutos, enseguida volvemos. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso que tenemos. No os perdáis la segunda parte del programa.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco. Recordaros mañana la segunda edición especial de psicofonías y David Icke, que llega desde Londres, desde Inglaterra, para ponernos los pelos de punta con las historias que cuenta. 900-137-137 nuestro teléfono y en esta primera parte estamos viajando por Asia con David Jiménez. Vamos a seguir durante algunos minutos, si te parece, David. Se están preguntando por tus libros, luego los recordamos. La revolución azafrán. Salió 2 o 3 días en televisión. Y de repente nos olvidamos. Yo no entendí de qué iba la revolución. Ocurría en Birmania y era de los monjes budistas. Soy un poco tocho yo, de decirlo.
Bueno, Birmania es un país de una belleza increíble, con una gente, con un coraje que a mí siempre me llama muchísimo la atención, que desgraciadamente vive bajo un régimen brutal desde hace 6 décadas. Un grupo de generales glotones y corruptos que viven en grandes mansiones y que mantienen...
No te cortas al decir las cosas, ¿eh?
Bueno, es que la realidad es así. Es decir, solo tienes que ir a Rangún y ver las mansiones donde viven los generales y cómo vive la gente. Y llevan 60 años expoliando el país de una forma vergonzosa. Y a mí me da muchísima pena porque luego vas en un taxi y el taxista es un ingeniero, pero un ingeniero que ha sido obligado a trabajar 18 horas al día en un taxi por culpa de un gobierno que, por ejemplo, decidió cerrar las universidades para quitarse problemas. No tienen ninguna consideración hacia la gente. Y en ese país, donde todo el mundo tiene muchísimo miedo, porque ya en el año 88 hubo una masacre de estudiantes, y donde la premio Nobel Aung San Suu Kyi lleva mucho tiempo bajo arresto, la única esperanza, al final, en el año 97, fue un grupo de monjes que empezaron a tomar las calles a protestar. Tienen una autoridad moral muy importante en un país budista como Birmania, y la gente, dejándose guiar por ellos, poco a poco se fue uniendo a esa protesta. Yo tuve la suerte de poder entrar en el país.
Fuiste de los pocos, españoles pocos y de los extranjeros
español,
muy pocos.
Español fui el único que consiguió entrar. No.
¿Cómo lo hiciste?
Pues es una mezcla de la experiencia quizá de haber estado muchos años en Asia y luego, como siempre, suerte. Uh-huh. Tuve mucha suerte y conseguí entrar y contar lo que me pareció una muestra de coraje increíble, porque al final lo que tenías era monjes desarmados y gente que les seguía contra soldados armados. Y como era de prever, la cosa acabó mal. Acabó mal y además lo viví de una forma muy intensa, porque yo estaba en la avenida donde se produjo la mayor masacre y vi llegar esos camiones de soldados y vi cómo se bajaban y sin mediar palabra empezaron a disparar. Y yo en principio pensé, incluso en un régimen tan bestia como este, no me puedo creer que estén disparando balas reales. Yo pensé que eran de fogueo, para asustar a la gente, hasta que vi a los primeros birmanos desangrándose en el suelo. Y entonces yo mismo también corrí, porque al final uno tiene ese instinto de supervivencia. Y fue tremendo, ¿no? El comprobar cómo esa gente desarmada era masacrada en la calle con total impunidad.
Y así terminó la revolución.
Durante dos o tres días hubo todavía gente que siguió protestando y se produjo redadas en las que se seguía matando a gente hasta que el miedo pudo con la gente que aspiraba a liberar su país. Y era una batalla desigual de gente que tenía las armas y gente que tenía la razón. Y desgraciadamente, como había ocurrido en lugares como Tiananmen en el 89, ganaron los malos.
Ya, es una pena. Me gustaría estar mucho tiempo contigo y preguntarte un montón de cosas, pero no quiero entretenerte más. Hemos estado hablando de sexo. Hace poco un compañero, Fernando Sánchez Dragó, hablaba de sus aventuras en un libro en Oriente. Oriente tiene fama también de que el sexo es fácil. Tailandia es un sitio donde la gente va a hacer turismo sexual, incluso con gente, con niños, ¿no? Menores. ¿Cómo está el tema?
Bueno, yo creo que los asiáticos siempre han tenido históricamente una tolerancia hacia el sexo mayor, es decir, no tienen culturalmente los conceptos puritanos o de culpa que tenemos en las sociedades cristianas o islámicas. Y hay gente que se ha aprovechado de eso para o acostarse con menores o simplemente ir allí, no para ver esos templos maravillosos de los que describíamos, sino para acostarse con gente que casi siempre es gente en dificultades y que no tiene más remedio que alquilar sus cuerpos para sobrevivir. Es un hecho de esa región. En algunos países se está intentando hacer algo para solucionarlo y en otros pues no se hace nada porque son los propios policías muchas veces y los gobiernos corruptos los que se están beneficiando.
Y a punto de terminar, David, no te voy a pedir esas tres historias, las voy a leer de nuevo en tu libro, las vamos a leer, pero ¿qué has aprendido de esos viajes? ¿Qué has visto de la vida, de las guerras, como estuviste en Kabul, ese botón desde Kabul? ¿Qué se puede aprender de esta historia? ¿Tiene sentido todo esto?
Yo, al final, una conclusión que he llegado sobre mi trabajo como corresponsal es que te enfrenta casi a diario ante lo peor y lo mejor de la condición humana. El libro El Botones de Kabul, que he venido a presentar a Madrid, yo creo que es una muestra de eso, ¿no? Es decir, un personaje real que conocí en el año 2001, que me cuenta cómo durante 32 años ha seguido acudiendo al trabajo a pesar de los bombardeos y de las invasiones y de los golpes de Estado, simplemente porque al abrir esa puerta del hotel creía que también seguía abriendo la puerta a la esperanza de un Afganistán en paz. Y esos personajes anónimos, ¿no?, esos héroes anónimos, yo creo que son muy necesarios, porque en mitad de la destrucción, la oscuridad y las tinieblas que supone una guerra, el hecho de que haya gente dispuesta a arriesgar su vida para aportar un poquito de luz, yo creo que es fundamental, ¿no? Demuestran un coraje y una resistencia que los afganos siempre han demostrado y que yo he tratado de contar, ¿no?, en un libro que no es tanto un libro de guerra, sino de lo que la guerra hace a las personas cotidianas, que muchas veces no salen ni en los periódicos ni en la televisión.
Y después de todo lo que tú has visto por ahí en el mundo, tantas desgracias, tanta guerra, tantas historias, ¿hay esperanza? ¿La vida puede llegar a ser bonita?
El otro día me entrevistaban en un chat en el periódico El Mundo y alguien me decía, he leído tus libros y con los dos libros, con Hijos del Monzón y con el Botones de Kabul, he llorado. Y me decía, por favor, el próximo escribe un libro que no sea tan triste. Y yo le dije, mis libros no son tristes, son duros. Pero también los hijos del Monzón demuestran un coraje increíble en situaciones extremas. Y de la misma forma, ese Botones de Kabul demuestra también eso, ¿no? Que la vida está llena de penalidades y puede ser muy dura. Pero yo creo que no son libros tristes, porque al final siempre hay esa esperanza que nos da gente que tiene el coraje de salir y dar un paso adelante, ¿no? Para demostrarnos que a pesar de todo lo malo que hay, y hay mucho, también queda todavía mucha gente buena.
Escuchando imágenes.
Y me da la sensación, David, que tú eres uno de ellos.
Bueno, intenta uno mejorar día a día y yo creo que también uno lucha contra el cinismo y contra la indiferencia, porque cuando todos los días estás viendo pues esos tsunamis, esos terremotos, esas guerras, es verdad que siempre hay ese riesgo de que la piel se te endurezca, ¿no? Y que cada vez sientas menos, y yo creo que eso lleva al mal periodismo, ¿no? Yo creo que necesito seguir sintiendo lo que la gente me quiere transmitir para poder yo a su vez contárselo a la gente. Y mi esperanza, más allá de ser bueno o menos bueno, es sobre todo seguir sintiendo compasión por las historias que me cuentan.
Alguien decía, no sé si era Pedro J o alguien de compañero periodista, decía que tus libros deberían de estudiarse en las facultades. Son todo un ejemplo, yo te lo agradezco. Mucha gente nos pregunta el título de los libros y dónde los pueden encontrar, por favor.
Bueno, Hijos del Monzón, mi primer libro salió en el año 2007. Se puede encontrar a través de internet en la Casa del Libro y en tiendas como El Corte Inglés o la FNAC. Y el Botones de Kabul está ahora mismo en las tiendas, en las librerías, y para los que no puedan encontrarlo directamente, ir a comprarlo a sitios como El Corte Inglés, también los pueden encontrar pues a través de internet en El Corte Inglés, en su página web o en la FNAC. Y bueno, aquellos que tengan la oportunidad de leerlos, espero que consiga transmitirles lo que tenía pensado, ¿no?, cuando me puse a escribirlos.
A nosotros lo has hecho. Gracias, David. Te deseo lo mejor. Me encantaría visitar ese templo de Angkor y verte por allí en Asia. Buen viaje mañana. Y gracias por el esfuerzo de haber estado con nosotros y sobre todo por haber estado en el programa y por ese ejemplo que das. Gracias.
Te espero por allí, por mis tierras asiáticas.
Si Dios quiere, será un placer. Cambiamos de tema. Dicen que están pasando cosas raras en Fuerteventura. Enseguida vamos a conectar con ellos. Emilio Fiel, Crónicas del Presente. Unos minutos con él y llega otro invitado genial, Guillermo Cacenave, aparte otras sorpresas.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cada 15 días, más o menos, tenemos una cita con un legendario guerrero. Emilio Fiel vuelve a estar con nosotros en esa sección, yo no sé cómo llamarla. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches.
Yo no sé cómo llamarla.
Bueno. Crónicas del presente.
Crónicas del presente, pues así lo vamos a llamar, crónicas del presente. Que sepas que cada una de tus intervenciones es altamente apreciada y muy descargada en nuestro podcast, y te estamos teniendo mucho reflejo de lo que se está haciendo. El otro día dijiste una cosa que me dejó muy preocupado. Dijiste, los tiempos se cumplen, mientras hablábamos de otro tema. ¿Los tiempos se cumplen, Millo?
Sí, los tiempos se cumplen.
¿Y a qué tiempos, perdóname, a qué tiempos te refieres?
Pues los tiempos que han sido estos últimos miles de años, en el que hemos estado viviendo una matriz de materialismo, de una matriz de mentira, una matriz en la cual no conectábamos con nuestro ser, no éramos capaces de tomar conciencia de nuestra realidad estelar, de nuestra realidad cósmica, sino solo de esa pequeña vida donde estábamos encerrados en un pequeño agujero, sufriendo, con dolor, con pecado, culpabilidad.
Uh-huh. Dijiste también otra cosa que me llamó mucho la atención y que mucha gente se ha hecho eco de ella. Tenemos una especie de implante que nos permite eso, darnos cuenta de las cosas.
Bueno, los implantes normalmente se han utilizado de forma negativa. Digamos que tenemos muchos implantes para evitar darnos cuenta de las cosas. Lo importante es que ahora la oscuridad, eso que hemos llamado tantas veces, el gobierno secreto del mundo, pero sobre todo las ideas que controlan nuestra mente, ya no están en estos momentos siendo dirigidas por los mismos. Hay grandes agujeros ya en esa matrix, en esa especie de envoltura que nos rodea, que permiten que podamos hablar de esto con mucha más tranquilidad y naturalidad y comprenderlo sin esos bloqueos que teníamos hace solo 10, 15, 20 años.
¿Eso por qué? ¿Porque se ha disuelto el poder que ellos tienen, o porque cada vez hay gente, más gente que tiene conciencia, está accediendo a esa información?
Sí, pero todo está unido a que los tiempos se cumplen, es decir, sí, llegamos por fin a alinearnos con el centro galáctico y llegamos también a recibir diferentes energías del Sol, y a que un juego que fue creado hace mucho, que era el despertar del ser humano en su propia naturaleza, empiece a plasmarse por fin ya en nosotros a nivel genético, a nivel mental, a todos los niveles.
¿Eso tiene que ver con las profecías mayas o con ese tiempo maya del 2012?
Claro, tiene que ver con ello, tiene que ver con las profecías chinas, el año del dragón y las serpientes serán duros, que son el 2012 y el 13. Tienen que ver con las profecías egipcias, que son exactamente iguales, el solsticio de invierno del 2012, ciertas palabras que dejaron los sumerios escritas en tablillas de arcilla. Es decir, que al final lo importante es que no solamente existe el hecho espiritual, sino que el hecho espiritual está implicado también en el hecho físico, que es la cercanía del paso de nuestro sistema solar por ciertas zonas de mayor y elevada frecuencia que cambian la actitud y la comprensión de las cosas que tenemos aquí en la Tierra.
Intentamos que estas crónicas con Emilio Fiel sean un poco algo práctico. ¿Cómo podemos transformar esa oscuridad, Emilio?
Bueno, primero entender que la sombra no es lo malo, es lo que queda sin expresarse en la luz. La sombra no es la mentira, es una verdad, pero está oculta. Y, de alguna forma, la claridad, mejor que la luz, y la sombra son verdades las dos, pero ninguna de ellas es completa. Necesitan fundirse para que, de alguna forma, alcancemos una cierta verdad. Entonces, ¿qué poder tenemos sobre eso? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos capacidades para asumir muchas diferentes energías y conducirlas a un estado de equilibrio. ¿Qué es lo que hace eso? Pues es algo increíble, algo nuevo. Se llama energía crística, o se llama de otras maneras. Es lo que hace y produce la unidad en tiempos de dualidad, que acepta los extremos, que abraza sin condiciones. Así se une lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, la salud y la enfermedad. Es decir, que estamos en un momento en el que nadie posee ese poder en la vida, salvo el ser humano, ni los devas, o los dioses, nadie lo posee, ni los ángeles ni los demonios, solamente el ser humano. Es decir, el ser humano en su pequeña presencia, en la humildad de su presencia inicial y sobre todo de la ignorancia que le acompañó tanto tiempo, tiene un poder único en el universo, que es decir, que todos los seres pueden experimentar la luz y la oscuridad, pero salvo nosotros, ningún otro ser de los mundos visibles o invisibles puede transformar la oscuridad en luz, puede dar un salto al vacío y a través del amor y la aceptación transformar lo oscuro en fuerza, en iluminación.
Creo que lo has contestado, pero tratemos de ser más prácticos. ¿Cómo darnos cuenta de ese poder? ¿Cómo utilizarlo?
Bueno, pues ese poder es el regalo que el humano da al espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Pues este es el tema. El tema principal es entender que la oscuridad en sí misma nos sirve para levantar en nosotros las aspiraciones más grandes. Que las catástrofes a veces rompen, como ahora va a suceder y está sucediendo ya, pues ese vínculo con el materialismo que hay en nosotros, ese vínculo con la seguridad, ese miedo a desarrollar nuestras propias facultades internas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mira, cada vez que viene una enfermedad, una separación, cada vez que viene un momento de crisis económica, cada vez que viene una situación en la cual nos sentimos ofendidos por algo, ese es el momento para desarrollar ese acto de amor, que quizás sea el desafío más grande del guerrero, que permite entender que es el espíritu el que nos lleva allí, que el alma está buscando una experiencia especialmente fuerte para que despertemos, y que no hay nada que sea negativo en nuestro camino, que nuestro papel es, cuando nos sentimos así, aceptar y amar ese mensaje de que tenemos que pararnos, que es la enfermedad, ese mensaje de que tenemos que estar solos y tenemos que volver a rehacer el camino para no caer en los mismos errores, que es la separación, ese mensaje que es vivir la abundancia desde la carencia que hay en nosotros, vivir el dar sin necesidad de estar todo el día pensando en el recibir. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, unas palabritas así en un pequeño momento no nos dan una clara conciencia de las cosas, pero es un salto al vacío. En el momento en que tu reacción sería la cólera, el rechazo, la proyección del mal hacia otros y de la culpa, en ese mismo momento agradecer por lo que ha venido. Esto es como en una separación. Siempre agradecer a la pareja de la que nos hemos separado, siempre, cada vez que pensemos en ella, utilizarlo como una oportunidad para meditar y enviarle luz directamente a su cuerpo, siempre hablar bien de esa persona, siempre desear que encuentre a alguien que le lleve más lejos que nosotros, para que nosotros encontremos a alguien que nos lleve más lejos que ella.
Así parece fácil, y quizás solamente sea cambiar eso, el punto de vista, el grado de conciencia, ¿no, Emilio?
Claro, es esa simpleza y transparencia que necesitamos. Es que la razón tiene que quedar a un lado, antes o después tiene que hablar el corazón. El corazón entiende bien. El amor no sabe nada de sufrimientos. Si sufres, no es amor. El amor no tiene nada que ver con eso. El corazón no tiene nada que ver con eso. Cada vez que estás metido en broncas emocionales, ese se llama el ego, la personalidad. El amor no sabe de eso. No sabe de esas cosas. Es inclusivo, no es exclusivo. Ama a alguien, pues ama más a todo lo que ama. No es te amo a ti, ya no te puedo amar a ti. Ese es el juego que tenemos delante, y parece ser que nos está costando un poco aprender la lección.
Nos está costando, ¿sí?
No.
Pero tenemos ayudas. Podemos eso, rehacer y ir a la unidad, unir, como decías, la sombra y la luz.
Claro.
Y solo
claro.
Lo tenemos nosotros, el ser humano, qué curioso, ¿no?
Solo nosotros, ese pequeño bichito que es el ser humano, que en el universo parece que era simplemente una especie de marioneta, tiene dentro de sí la capacidad, dentro de su presencia, de asumir pues esa especie de poemas que tanto nos gustan de Francisco de Asís, o esas palabras del Cristo, la transformación. Hoy en día se nos exige algo, como te decía la primera vez que hablamos, muy fuerte, que es que amemos a los enemigos como a nuestros hijos. Y esa es una frase tremenda. Tremenda. También nos dice el propio Cristo, y abandona todo lo que esté oponiéndose al contacto con el ser que eres. Es decir, tu padre, tu madre, tu mujer, tu hijo, tu amigo, tu trabajo. Nos dice que no se puede servir a dos dueños, a dos amos, ¿no? Que en estos momentos o sirves al ego o sirves a la presencia. Y este es el juego que tenemos delante ahora también.
Un juego apasionante que quiero seguir jugando contigo, si te parece, Emilio.
No.
Espera que ponemos un poquito de música.
Sí.
Vamos a intentar, si te parece, cada 15 días o cuando haya que acelerar, aceleramos, ir dando algunas claves para que la gente pueda seguir, podamos seguir haciendo el camino. ¿Te parece, Emilio?
Llega el quinto sol, como dice la tradición maya, y que esto pertenece a la nueva humanidad, a la fusión de corazones. Que el cuarto sol fue absolutamente monopolizado y dirigido por el poder materialista, por esa especie de fuerza colectiva contra el espíritu, y que no podemos enfrentarnos a él con los medios que él utilizaba, la lucha, el enfrentamiento, porque eso refuerza la energía del viejo sol. Tenemos que acabar con la matriz y con las viejas fuerzas materialistas. Para eso tenemos que liberar el pensamiento de la matriz. Tenemos que asumir la creencia en el ser, en vez de continuamente juzgar al mundo.
Me queda sin palabras. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Espera, ¿forma de contacto para esas actividades que hacéis?
Pues como siempre, la página web emiliofiel.com es el mejor camino.
Seguimos en contacto, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte.
Fuerte para ti.
Hasta luego.
En blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Antes de presentaros al siguiente invitado que tenemos aquí, viejo amigo, compañero del programa, nos vamos hasta Canarias. Tenemos una información que dice que 3 objetos voladores surcando los cielos de Lanzarote a la altura de la zona costera de Puerto del Carmen con dirección sur. Y un compañero, reportero de Canarias Directo, lo ha visto y nos quiere contar la historia. Jesús Cosano, buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, Miguel Ángel.
¿Cómo estás? Quítame el ángel, solamente Miguel.
Perfecto, pues Miguel.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Pues
hemos tenido varias llamadas porque por eso queremos que nos cuentes la historia. ¿Qué se ha visto? ¿Ha sido algo bastante potente?
Pues mira, sí, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos. Estábamos cenando en una terraza, nos levantamos, pagamos y nos entretenemos con un objeto en un escaparate cuando miramos al cielo de casualidad y vemos un segundo objeto, uno en la lejanía y un segundo objeto en dirección al primero. Pero no queda ahí la historia, sino que a los 3-4 minutos vemos otro objeto volador que pasa sobrevolándonos, casi sobrevolándonos a poca altura. Era más o menos de forma ojival, imagínate una hoja con la punta hacia arriba y cortada en la base, y en su interior como si hubiese fuego. O sea, como si hubiese una candela, un fuego, sobrevolando de forma muy lenta los 3 objetos dirección sur.
Espera, Jesús, ¿no eran meteoritos entonces?
No. Era, imagínate como cuando se ve, yo no lo he visto, pero lo imagino así, como el motor de un avión, de una nave, echando fuego en la parte trasera, una cosa así.
Sí.
Pues moviéndose muy lentamente. En un momento hemos pensado que era un avión, pero no hemos visto ningún dispositivo ni nada que pareciese, ningún ruido parecido a un motor. Y bueno, la verdad que ha sido muy extraordinario. Mucha gente estaba mirando en ese momento para el cielo, al menos 2 turistas hemos observado, y la gente de la terraza que nos ve mirando y todo el mundo empieza a mirar.
Ya.
Y la verdad que ha sido algo bueno, extraordinario y sorprendente porque nunca habíamos visto algo similar. Y sí que el primero se perdía en la lejanía, el segundo se abría un poco más hacia la izquierda y el tercero también se perdía en la izquierda. O sea, era como 3 puntos separados, ¿no?
Yeah.
Y todos dirección sureste.
A partir de las 11 de la noche dices que ha ocurrido, ¿no? 12 en la, 11, en la península.
Menos 10, hora Canaria.
Hora Canaria, 12 menos 10 aquí en la península. Vamos a hacer el llamamiento, si te parece, Jesús, a ver si hay alguien más que lo haya visto. Hemos recibido algunas llamadas que habían visto y que querían que era un meteoro, pero a ver si hay alguien más que haya visto este extraño fenómeno. 3 luces en Lanzarote, 900-137-137. Jesús, andamos con prisa, te lo agradezco. Nos quedamos con tu número para cualquier cosa y aquí estamos a tu disposición,
bien.
¿Vale?
si me entero de alguna cosa, os llamo, ¿no?
Eres un ser afortunado, has visto una cosa
poderosa. Extraordinaria, muy bonita, ¿eh? Por cierto, y muy llamativa. No sabíamos qué era, pero muy llamativa cuanto menos, ¿no?
Gracias, saludos a las Islas Canarias. Nos vemos dentro de poquito por ahí, por Lanzarote y por las Islas, ¿vale?
Venga, a ver si es verdad. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Esta música que a mí me pone las pilas es de Guillermo Casenave. Buenas noches, don Guillermo.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Guillermo Casenave, ¿quién más ha tocado contigo?
Jeremy.
Casi nada, ¿no?
Jeremy,
que es un pastor americano, hijo de músicos de Chicago. Y os marcáis este blues, o yo no sé qué es esto.
Sí, es una especie de algo así. Es nuestro tercer disco juntos y que acaba de salir de del horno, de la fábrica.
Tenemos también para regalar a nuestros oyentes. Déjame que vamos a poner una pequeña introducción y hablamos con este personaje genial que hacía tiempo que no venía al programa, que vive en el país cátaro y que no nos pudo enseñar el país cátaro porque nos cayó una nevada que nos dejó. Tenemos pendiente eso, tenemos que hablar del asunto. Espera, detrás de esa introducción vamos.
La música es la protagonista en los próximos minutos.
Los sonidos de la naturaleza, el viento, las conchas, los troncos al chocar entre sí. Estos fueron los orígenes de un arte que serviría para conmocionar el alma humana.
Con el paso del tiempo, hemos olvidado que la música posee poderes poderosos para poder hacer cambiar el ánimo y hasta la vida de las gentes.
Esta noche, en compañía de nuestro invitado, pretendemos demostraros que la música debe seguir siendo ese vehículo de comunicación entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los dioses, para así poder atisbar un poco de los reinos celestiales.
Guillermo, vamos a dejar esta música tuya de fondo, de Barce, te ríes, ¿eh? Qué ganas tengo yo de entrar en una jazz sexy de esas y tocar con vosotros y estar ahí por la noche hasta la hora que sea disfrutando de la música.
Cuando quieras.
Nos han quitado hasta la música, ¿verdad?
En cierta manera, sí. Sí, cierta manera.
El otro día me contaba algo que tenía preparado para esa presentación de tu libro ayer. El MP3 ha condensado los sonidos tanto que nos ha quitado una gama de frecuencias donde están esos sonidos que te hacen que te emociones. Es decir, estamos haciendo de la música algo para consumir y no algo para conectar con los dioses. ¿Qué crees de ello?
Que lo has dicho en tu comentario, en la pregunta, has dicho la respuesta. Es así, es tal cual. O sea, la propia explicación del efecto técnico de la gama de agudos y de cómo queda todo condensado está explicando el cómo se nos está comprimiendo, como cada vez se nos está marcando con una tiza alrededor como un forense con un cadáver para que eso de cada ver, ¿no? Para eso de que cada uno pueda ver sea cada vez más difícil.
Ya. Y ayer me hacía gracia, porque decía que te habías convertido en violento.
Bueno,
explícame eso.
Bueno, pienso que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Violento con B. Para
ya atentos, que, violento con B.
Ya que hablábamos
biológicamente de lento, biológicamente
algo así, conexión, como decía la presentación que hicisteis, la conexión con la tierra y tomarse ese tiempo, ese pequeño tiempo, a veces son tres respiraciones, ¿no? Antes de incluso de llegar a una conclusión, ¿no? Es un poco esa idea de conexión y no entrar en semejantes velocidades abrumadoras.
Estás sacando tu parte sabia, ¿eh? Últimamente.
Con V, con B.
Como quieras. Me comentas también que, no sé si el sistema, estamos muy conspiranoicos últimamente. Atentos mañana a lo que va a contar David. Ay, tú también escucha la entrevista, voy a verás qué increíble, ¿no? Va en esta onda, ¿no? No sé si estamos muy conspiranoicos o hay elementos, fuerzas que están tratando de controlarnos. Decías que había algunos músicos que tenían mucha fuerza, como Jimi Hendrix, que se lo habían cargado Michael Jackson, que es el último de los que ha desaparecido. ¿Hay algo detrás, una mano negra detrás de todo eso?
Pienso que, yo no sé si es la misma mano o si sucede de una manera, no sé, cíclica, pero cuando alguien destaca de una manera casi como siendo un sol, ¿verdad? Porque Hendrix, Jackson eran como soles, ¿no? Personalidades donde podían generar toda una especie de circuito, de sistema donde todo podía después girar alrededor suyo, ¿no? De ellos, gente muy fuerte, ¿no? Hendrix mismo con sus orígenes entre negro e indio, gitano, era una cosa brutal, ¿no? Y cómo fue, ni siquiera fue atendido en la ambulancia, nadie le giró la cabeza, murió ahogado en sus propios vómitos, ¿no? Y ahora lo del médico de Michael Jackson, pues son demasiados errores, ¿no? Como para ser realmente, como tú decías, conspiranoicos.
Ya. Sin embargo, un mito como Michael Jackson produce más dinero de un muerto que en esa última etapa de su vida, que estaba ya un poco agonizante, no tanto físicamente, sino musicalmente, ¿no? Y sin embargo, en ese último año habrá vendido millones de discos, ¿no? Y de derechos por todos los lados.
Exacto. Mira, fíjate que el patrimonio de Elvis en vida no llegó a 3 millones de dólares. Ah. Y ahora es una fortuna impresionante. Ya. O sea que es así.
¿Qué está pasando, Guillermo, desde tu punto de vista y desde de observador de ese país cátaro donde estás metido entre los sitios sagrados de los hombres buenos? Bueno, ¿qué crees que está ocurriendo en este momento en el mundo?
Lo que está ocurriendo, yo pienso que hay una lucha de fuerzas, y hay una que quiere como profanar todos estos elementos que nos conecten con nuestros orígenes, ¿no? Como ha pasado ahora con Bagdad, con la destrucción y la profanación y el expolio en los museos, pero a la vez también pueden surgir una serie de nuevos compromisos y de nuevos conceptos como los que estamos hablando aquí o con los que hablaba antes Emilio Fiel, para llegar a un nuevo enfoque, algo que de alguna manera combata, porque da la sensación de que si ahora no se milita en algo, va a ser difícil no contrarrestar toda esta lucha de energía. Si me refiero, cuando digo militar, puede ser una persona militante del yogurt, no tiene por qué ser, no me refiero a lo que pueda llegar a pensar alguna otra persona, porque partimos de la base de lo violento con B, ¿no?
Ya, es curioso porque se lo decíamos con David, ¿no?, cuando hablábamos. Pasa un tremendo terremoto, un tremendo tsunami, revoluciones, muertes, y no pasa nada. El ser humano está llegando a ese grado de estupidez tan grande que no le afecta ese tipo de cosas y que preferimos seguir estando tranquilos.
Sí, está pasando de la humanidad a la maquinidad, ¿no? Está pasando a eso. Entonces, obviamente, pues dentro de todo este proceso tiene que haber un nuevo alumbramiento. Tiene que haber un nuevo renacer, pero mientras tanto hay que estar muy alertas, ¿no? Hay que estar realmente alertas y representar una manera de ser cada uno que luego se refleje en esa otra totalidad que debemos ser todos en el todo.
Ya, eso es muy fácil de decir. ¿Cómo se hace?
Bueno, tomando conciencia. Lo primero, para tomar conciencia, claro, haces una pregunta muy difícil y que es realmente la pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? Yo pienso que tomar conciencia es estar alerta, tener los sentidos desplegados, estar abiertos al instante, a sintonizar con uno mismo, a toda esa carga emocional, filosófica, poética que lleva el ser humano. Y repito la palabra, tiene que haber una militancia, tiene que haber una militancia. Uno no puede ser simplemente un teórico, ¿no?
Ya. No sé si quieres decir.
No, quería decir que es ahí cuando esos compromisos de los que hablaba antes pueden llegar a empezar a transformarse en una cierta realidad.
¿Tú crees que la música puede ayudar en eso? Es decir, recuperar esos sonidos de la música. Ayer me asombraba cuando decías que el piano era un arpa que estaba metida en un ataúd.
Sí, 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 sí. Eso lo
es como si...
Es un arpa encerrada en un ataúd, sí.
Es como si alguien quisiera coger los sonidos más vitales y los quisiera tener controlados, ¿no?
Exactamente, y de hecho en toda la música en modal y microtónica de Oriente se reduce luego al tono y el semitono de la música occidental, del piano bien temperado con Bach, la música clásica, los últimos 400 años, y el aburguesamiento de la música, que rompe con todas aquellas estructuras que le daban amplitud para llevarlo a lo que estamos ahora, ¿no? A una música de acordes y a una música muy 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 poco expansiva realmente.
Ya, déjame, el otro día estuvimos en Francia, me hiciste la faena de meterte en uno de tus discos, Mayasteca es el último disco que, uno de los últimos discos que has hecho.
El último, sí.
Escuchamos un fragmento donde me utilizaste y me encantó.
Para mí ha sido un honor tu narración, porque era clavado. Mira, en México están los clavados, pero quiero decir que era clavado en el sentido de que tú has escrito el libro sobre el 2012, yo estaba haciendo las remezclas de aquellos conciertos que hice en México, y de pronto tu voz con la narración de un pasaje concreto, como de un proceso iniciático que habías vivido en México, y fue realmente clavado, fue increíble. Además, tú lo grabaste a la primera, fue fantástico.
¿Lo escuchamos, te parece?
Perfecto.
El tiempo se detuvo y el calor lo invadió todo. Era agobiante y yo no lograba aliarme con él. Al contrario, noté que me quemaba por dentro. Sentí cómo se volvía a abrir la pequeña puerta y vi a uno de los guerreros del exterior que estaba introduciendo otras tres piedras más. Dios, cuánto lo di en ese momento. El calor ascendió hasta que sentí que mi sangre comenzaba a hervir. A mi alrededor mis compañeros se retorcían, gritaban, gemían. El dolor también les llegaba a ellos. En ese momento la abuelita dijo: si alguien desea salir, este es el momento. Después las puertas se cerrarán y a nadie podrá abandonar el ritual. Por un momento dudé. Sentí como unos pocos salían sudorosos de la ceremonia. Estuve a punto de incorporarme y dar el paso para abandonar, pero algo me detuvo. Nunca sabré lo que fue. Aguanté y me instalé un poco mejor, tumbado en el suelo, adoptando la postura fetal. Volví a escuchar las palabras de la nanita, pero poco a poco sentía que se iban diluyendo, como si llegaran desde 1000 kilómetros de distancia. Poco a poco, en esa nueva postura, las cosas se aceleraron. El calor dejó de molestarme. En un instante que abrí los ojos, vi como de las cabezas de todos los que estábamos ahí tumbados salía una intensa luz azul. Surgía desde el centro del cráneo, elevándose hasta la punta de la tienda donde se unían todas. Pensé que era una alucinación, producto del calor, pero sentía que los demás también podían percibirlo. Había iniciado el viaje, y viajé. Atravesé 1000 galaxias, 1000 mundos, hasta llegar a la presencia de aquel ser que lo inundaba todo. El calor, el dolor, mis compañeros, todo había desaparecido. Solo estábamos aquella presencia y yo, fundidos. A mí me da mucha vergüenza esto, pero ¿a ti te gusta?
Mucho. Es como una... es una descripción vital, algo con la fuerza de quien lo ha vivido. No es simplemente una narración, y enaltece la idea musical. Me ha encantado.
Yo te doy las gracias a ti. ¿Tenemos una misión?
Pienso que sí.
¿Cómo podemos descubrir cuál es esa misión? Casi nos vamos, tenemos otro tema ahí esperando.
Sí, hay una misión que es la misión, digamos, material, concreta, cotidiana, pero está la otra, que es la de reflejarnos a nosotros mismos en el otro.
¿Utilizar a los demás como espejos?
Yo pienso que exactamente, reflejándonos en esa situación refractaria es donde tenemos que, en lugar de que se produzcan estos encadenamientos de poder y de conspirativos, que se produzcan encadenamientos de un florecimiento y de unión planetaria. Ya. Tenemos que ir hacia eso, y yo creo que de alguna manera vamos hacia eso.
Tú tienes una visión muy... no sé si, aparte de personal, estás ahí metido en un sitio especial detrás de los Pirineos, desde donde ves el universo y el mundo, donde te dedicas a crear. ¿Estás viendo que las cosas están cambiando mucho en estos últimos tiempos?
Mucho. Llevo casi 7 años fuera de los mercados. Me refiero que no... Ni compro ni vendo, en el sentido con respecto a mi trabajo, y he pasado a hacer durante muchos años música para relajación, para hacer música para regalación. No me importa regalar mi música, y de alguna manera pienso que he notado, después de estar mucho tiempo allí, de bajar a una situación urbana en cualquier sitio, que los ritmos se han acelerado, pero por otro lado hay un afán por destapar la olla y por compartir todo lo que se nos ha estado ocultando durante siglos, y compartir y también repartir. Yo pienso que esta crisis tiene un lado positivo para que paremos con toda esta maquinaria infernal de producción y de todo esto, y que nos va a llevar de alguna manera a ser mucho más solidarios, a ponernos mucho más en el lugar del otro y a pensar de que aquí no somos ni nuevos ni viejos ricos, somos unos animales que tenemos que tener una cierta conciencia para que esto continúe y para que nuestra relación con el planeta y con la vida sea un hecho evolutivo de verdad.
Ya. Ayer también te escuché decir que había determinados sonidos que podían servir para activar los centros neurálgicos de la Tierra, los lugares de poder. ¿Conoces esos sonidos?
Estudié un poquillo, practiqué un poco de acupuntura planetaria.
¿Acupuntura planetaria lo llamáis?
Sí, algo así. Es como repetir unos sonidos, unos mantras, o simplemente unas notas, generar algún tipo de entre 2, 3, 5 personas, las que sean, y en determinados lugares, y ver si esos vórtices de alguna manera se activan, se pueden llegar a experiencias realmente interesantes. He tenido algunas interesantes y otras bastante intrascendentes, pero es factible, realmente con la voz, con el sonido, uno puede llegar a conectar de esa manera.
¿Los antiguos tenían algún tipo de sonido que se ha perdido, algún tipo de frecuencia que se ha perdido, que pudiera provocar ese tipo de cosas?
Seguro que sí, porque, y de hecho, la pauta de los idiomas, y sobre todo me refiero a los idiomas antiguos y a los de las grandes culturas, civilizaciones antiguas, monosílábicos, y casi bordeando como una especie de especificación mántrica, ¿no? en pequeñas vocalizaciones. Si ya el lenguaje era así, es que detrás de todo eso, detrás de la palabra, había algo mucho más, y también deberíamos intentar dirigirnos hacia eso, a lo que hay por detrás de la palabra, que es lo que a veces, y más que comunicarnos, interfiere en la verdadera comunicación, en el verdadero sentir, ¿no?
Ya, pero no sé si has escuchado, cuando estábamos hablando con David, lo que había ocurrido en Bután. De repente, un país tranquilo donde no pasaba nada, la gente no había violencia, llega a la televisión y se encuentra a los 4 o 5 años que la gente hasta se pelea. Estamos absolutamente controlados por esos aparatitos que tenemos ahí arriba, ¿no crees?
Sí, lo dijo Timothy Leary, el padre del LSD, dijo, quien controle la televisión controlará las mentes del mundo. Lo dijo hace 40 años o más. Y se cumplió su vaticinio, ¿no?
Ya, ¿y cómo librarnos de todo eso?
De alguna manera, pues, no mirar hacia afuera tanto, ¿no? Sino mirar hacia adentro. En ese sentido, yo soy más radial que televisivo, ¿no? Me encanta la radio, porque es hacia adentro, ¿no?
De hecho, nos sigues desde Francia, ¿no?
Mucho.
Ya, ¿te siguen gustando los programas?
Cantidad, cada vez más.
Hay que ir no a la revolución, sino a la...
A la re-evolución. Estamos pasando por... Hubo revolución donde yo vivo, en ese país, hace 250 años, se cortaron cabezas porque había el 80% de la gente muriéndose de hambre.
En Francia, te refieres.
En Francia. Luego hemos pasado por la robotlución, con la revolución industrial. Ahora, recientemente, creo que lo hemos vivido, sentido y entendido todos, que hemos pasado por la revolución y los rescates a los propios ladrones, y ahora, pues, a la re-evolución sería el siguiente paso. No nos podemos quedar en el hurto, en el expolio de lo último, ¿no? Sería una inconsciencia por nuestra parte.
¿Y crees que vamos a tener ayudas en esta historia para poder re-evolucionar?
Pienso que sí, pero la principal ayuda, uno tiene que ser su propio altar, uno tiene que ser su propio guerrero, como los antiguos vikingos, y uno tiene que ser con sus propias armas de lucha, que pueden ser directamente el accionar, ¿no? El accionar, la solidaridad, y la palabra también puede ayudar, y de alguna manera nosotros mismos tenemos que empezar a dejar de delegar las cosas en irresponsables, en incompetentes y en toda una serie de personas que están esperando que nuestra pereza mental produzca eso para ellos continuar haciendo lo que están haciendo hasta ahora.
Ya, y hay lugares que se estén despertando casi a punto de terminar, como puede ser, y yo no sé por qué se me niega tanto ese acceso al mundo cátaro, pero
se siente que hay lugares que están abriéndose, lo siento en el mundo maya, lo siento, por ejemplo, en Egipto, en otros lugares, que hay cosas que están con una tensión abriéndose, como palpitando hacia las nuevas cosas que llegan. En ese mundo cátaro donde tú estás, ¿ocurre?
Ocurre en algunos sitios de una manera distinta, pero también con esa sensación de vínculo planetario, ¿no? Hay como un, como una ley de vínculos, ¿no? Que es etérea, que quizás no la podamos plasmar. A veces hay personas que trazan esa geometría sagrada y logran conclusiones, yo no lo sé, pero sí, sí, yo pienso que sí, que el país cátaro tiene mucho que aportar y mucho que ofrecer dentro de lo que es la estructura planetaria en Europa, sin duda.
Sin embargo, ya casi para terminar, insisto, viene una feria, no vamos a nombrar cuál, donde hay mucho iluminado, ¿no? Donde todos tienen la solución y donde evidentemente por un módico precio, pasando por caja, te arreglan la historia, la vida, el aura, las reencarnaciones, el copón bendito.
Bueno, te hacen pasar por caja, son los cajeros mentales, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, está eso, está esa lucha de que, pero pienso que también en esa alerta que hablábamos al comienzo es donde uno tiene que empezar a utilizar la intuición, los sentidos y no solamente lo que nos diga una persona con la palabra, captar realmente, ¿no? Y ahí es donde uno puede como guerrero, como luchador, como gladiator, empezar a darse cuenta si a uno realmente se le está ofreciendo compartir o si a
pero
uno
es tan fácil eso. Engañar con la palabra, dicen, ¿no?
Sí. Sí.
Fíjate Hitler y toda esa gente.
El verbo es lo que se utiliza, todas las personas que manejan el verbo como centro de poder son las que logran la mayor cantidad de votos, ¿no? De votos con V, tal vez quisiéramos ahora plantear la idea de votarlos con B, y siendo más intuitivos, ¿no? Para evitar que de un bando o del otro sigan repartiéndose ese pastel que debe ser para todos y no para cuatro.
Ayer alguien decía que te llamaban loco y que tú decías que no estabas loco, sino que eras loco.
Loco viene de local, me lo enseñó mi hermano psicólogo, el de latín, ¿no? El local, el que está en su sitio, es el loco.
¿Estás loco?
Me siento loco. Durante muchos años de mi vida quise ser normal, quise ser serio y luego me di cuenta que eso era imposible. Pero y pienso que tú también eres loco y todos los que nos escuchan, compartimos con ellos esta fraternidad
y esta locura.
Locura. Qué locura todo.
Y teóricamente no venía a hablar del libro porque no quiere, dice que ya no vende nada. Biomúsica, Afinándonos a la Vida, es el último libro editado por Mandala Ediciones de Guillermo Cazenave. Biomúsica, Afinándonos a la Vida. De darte las gracias. Me debes, ayer te lo pensaba decir en esa, te lo debo ya a ti, ¿no? Ese viaje al país cátaro y a muchos oyentes que se han quedado con ganas de ir, a ver si somos capaces de acabar de organizarlo y nos vemos en ese país cátaro, ¿te parece?
Cuando quieras, Miguel, te agradezco mucho que me hayas invitado y para mí es un honor estar aquí, de verdad.
Para mí tener tu amistad también es un honor.
Gracias.
Gracias a ti, nos vemos pronto.
Un abrazo.
Y si queréis disfrutar esta es parte de su música, esta noche vamos a regalar alguna de esa música, aunque él no quiera. Ahora la regala, dice, no la vende. Es uno de los discos que tenemos para regalar. Nos tenemos que ir dando las gracias a toda la gente que nos escucha por ahí fuera. Rubén Baladares de Recife, una ciudad al noroeste de Brasil, nos manda saludos. Y Halifax, en Nueva York, en montones de lugares. Y evidentemente a toda la gente que nos sintonizáis a través de Radio Nacional de España, que llega a los cuatro rincones de este país y llegamos a los cinco continentes de este planeta también, gracias a ese invento que es Internet. Un placer que hayáis estado ahí. Había varios premios, tenemos discos y libros. Los libros han sido para Benigno Santibáñez de Cáceres y Eva Núñez de Ibiza. Y los discos de Guillermo Cazenave, que está aquí con nosotros, Consuelo Pereira de Pontevedra, Amparo Castro de Orense y Pilar Urbieta de Madrid. ¿No te he preguntado, Guillermo, tienes alguna página web para que se pongan en contacto contigo?
www.gcazenave.com.
G de Guillermo Cazenave. Repito, Benigno Santibáñez, Eva Núñez de Ibiza, Consuelo Pereira de Pontevedra, Amparo Castro de Orense y Pilar Urbieta de Madrid. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar esos premios y seguir insistiendo que habrá más. Mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, un especial de psicofonías con todas las voces que más han estudiado el fenómeno en este país, con algunos de nuestros compañeros mostrándonos algunos de esos fragmentos y de esas teorías, y muchas de esas voces que ponen los pelos de punta las podréis escuchar aquí en el Espacio en Blanco. Y además, una entrevista con David Icke, alguien que nos ha sorprendido acerca de los contactos, del origen de la Tierra y de lo que está ocurriendo. Dice que estamos controlados y tiene pruebas de ello. Mañana aquí en el Espacio en Blanco os lo vamos a mostrar. Y dejaremos un tiempito. Mañana volvemos a las 2, a la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Si nos escucháis en el podcast, votarnos. Si os preguntan en el EGM, esto es Radio Nacional de España, no os lo confundáis. Y os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer. Mañana nos vemos. Cuidaros. Strumming my pain with his fingers.